Ahora, de nuevo, Don Quijote no es el alocado imitador de fantásticas aventuras. A través de la obra ha ido creciendo en hondura humana, en dignidad. Y aquí se hace eco de todo el humanismo de las armas, de la afirmación de la nobleza de ese oficio al servicio de la paz. Las armas, además, han de servir a la justicia y a la virtud. En suma, al mejoramiento del hombre.
Verdaderamente, si bien se considera, señores míos, grandes e inauditas cosas ven los que profesan la orden del andante de caballería. Quítenseme delante los que dijeren que las letras hacen ventaja a las armas, que les diré, y sean quien se fueren, que no saben lo que dicen, porque la razón que los tales suelen decir, y a lo que ellos más se atienen, es que los trabajos del espíritu exceden a los del cuerpo, y que las armas solo con el cuerpo se ejercitan, como si fuera su ejercicio oficio de ganapanes, para lo cual no es menester más de buenas fuerzas, o como si en esto que llamamos armas los que las profesamos no se encerrasen los actos de la fortaleza, los cuales piden para ejecutarlos mucho entendimiento, o como si no trabajase el ánimo del guerrero que tiene a su cargo un ejército o la defensa de una ciudad sitiada, así con el espíritu como con el cuerpo. Si no, véase si se alcanza con las fuerzas corporales a saber y conjeturar el intento del enemigo, los designios, las estratagemas, las dificultades, el prevenir los daños que se temen, que todas estas cosas son acciones del entendimiento en quien no tiene parte alguna el cuerpo. Siendo pues así que las armas requieren espíritu como las letras, veamos ahora cuál de los dos espíritus, el del letrado o el del guerrero, trabaja más. Es el fin y paradero de las letras, y no hablo ahora de las divinas que tienen por blanco llevar y encaminar las almas al cielo, que a un fin tan sin fin como este, ninguno otro se le puede igualar. Hablo de las letras humanas, que es su fin poner en su punto la justicia distributiva y dar a cada uno lo que es suyo, entender y hacer que las buenas leyes se guarden. Fin, por cierto, generoso y alto y digno de grande alabanza. Pero no de tanta como merece aquel a que las armas atienden, las cuales tienen por objeto y fin la paz, que es el mayor bien que los hombres pueden desear en esta vida.
Y ahora estamos de nuevo en el hogar del hidalgo que reposa su cuerpo, pero que deja volar su alma. De nuevo las armas. Frente al Estado moderno, a los ejércitos colectivos, la afirmación del valor del caballero aventurero como en un sueño.
Vienen nuevas de la corte de que el turco baja con una poderosa armada. Dios sabe dónde descargará tan gran nublado. Su majestad ha hecho proveer las costas de Nápoles y Sicilia y la isla de Malta.
Su majestad ha hecho como prudentísimo guerrero en proveer sus estados con tiempo, porque no le haya desapercibido el enemigo. Pero si tomara mi consejo, aconsejarle yo que usara de una prevención de la cual su majestad, la hora de agora, debe estar muy ajeno de pensar en ella.
Veamos ese consejo. No sea uno de los muchos advertimientos impertinentes que se suelen dar a los príncipes.
¡Cuerpo de tal! Hay más sino mandar su majestad por público pregón que se junten en la corte para un día señalado todos los caballeros andantes que vagan por España, que aunque no viniesen sino media docena, tal podría venir entre ellos que solo bastare a destruir toda la potestad del turco.
Ay, que me maten si no quiere mi señor volver a ser caballero andante.
Caballero andante he de morir, y baje o suba el turco cuando él quisiere y cuan poderosamente pudiere. Que otra vez digo que Dios me entiende.
Ese sueño no era el ensueño hecho de recuerdos en Cervantes. No afirmó con su valor propio, con las heridas de su pobre carne enferma, la fuerza del espíritu. Aquel día, como en Mühlberg, no fue cada hombre un caballero. No fue el triunfo del esfuerzo bélico heroico en actos individuales. La más alta ocasión que vieron los siglos aparece aquí como nostalgia en el alma de Cervantes por boca de Don Quijote. Thank you.